Y Padre, te pedimos hoy que al abrir tu palabra, que tú nos enseñes con toda claridad qué bueno tú eres para nosotros. Y Padre, cómo sin ti no hay nada, pero contigo no hay necesidad para ningún temor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los capítulos que están en la Biblia, los números de los capítulos fueron puestos después, y a veces cuando uno los mira y se va por capítulos, uno rompe el pensamiento. La semana pasada estuvimos en el capítulo 9 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vimos la historia, el relato de el hombre que nació ciego. Ese hombre que no había tenido desde el momento que él nació concepto alguno de lo que es color, de lo que es un día, de lo que es una puesta de sol, de lo que es una estrella en el cielo, de lo que es la cara de un amado. Y de repente Jesús viene y sin él saber quién es, Jesús lo sana, le pone lodo en los ojos, le dice vete a lavar y regresó sano. Y no sabía ni quién era Jesús. Pero los líderes de su sinagoga, de su institución religiosa, cuando encontraron que él había puesto su fe en Jesús, lo echaron fuera. Imagínense, un milagro, y estos echan fuera al hombre que recibió ese milagro. Al final del capítulo 9 le preguntan ellos a Jesús, ¿crees que esto, nosotros estamos ciegos? Y él les dijo, si ustedes verdaderamente estarían ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen que ven, y por eso su pecado queda sobre ustedes. Porque decían que veían, pero de veras no veían. Estaban tan ciegos que al ver un milagro que solo había podido venir de Dios, lo rechazaron. Ahora, el capítulo 10 comienza ahí y no hay ningún, no hay quiebre entre el último versículo del 9 y el principio del 10. Es la misma conversación. Dice Cristo al final del 9, si fuereis ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y directamente dijo esto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Es la misma conversación, en un respiro va de eso a esto. Y empieza Cristo a hablar de el buen pastor, y otra vez de mí, no sé qué está pasando con mi cosa aquí, vamos a comenzarlo otra vez en español, ahí estamos, ok, entonces empieza a hablar de ser el buen pastor, y el punto que nosotros tenemos que hablar hoy es este, para el judío solo hay un buen pastor. Cuando Cristo vino y dijo, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10, versículo 11, no dijo, yo soy un buen pastor, yo soy un pastor. Pastores hay muchos, yo soy un pastor. Él no vino y dijo, yo soy un pastor. Yo dijo, yo soy el buen pastor. Y todos los judíos conocían, como nosotros conocemos, de qué habla eso. Claramente era uno de los salmos, los himnos más populares de los judíos, como lo es hoy, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cristo está claramente diciendo aquí, en este versículo, en este capítulo, le está diciendo a estos líderes religiosos, yo soy Jehová. Al final del capítulo lo querían apedrar otra vez. Porque Él estaba, este hombre judío, cortito quizá, yo no sé qué tamaño tenía, hijo de un carpintero, hijo de María, con sus hermanos que estaban ahí. Este hombre común y corriente que se miraba en la calle todos los días, este viene delante de estos hombres y dice: yo soy el cual habla el Salmo 23. Ahora, o está loco, o es lo que dice ser. No hay otra. Pero está diciendo esto: yo soy el buen pastor. Y dice también, porque está hablándole, acuérdense, a los líderes religiosos que están diciendo ellos: nosotros tenemos el camino. Pero que habían apenas sacado de la sinagoga a un hombre que había sanado de ser ciego. Dice eso en el capítulo 1, dice: los que vienen antes, todos los que vienen delante de mí, que no entran por la puerta, esos son ladrones. Ahora, él está diciendo que es Jehová del Salmo 23. Ahora, nosotros sabemos ese Salmo. Ese Salmo nos dice lo que Dios hace para nosotros. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. No, me faltará una cosa de aquí a allá. Nada me faltará. Hermanos y hermanas, si eso es verdad, si Cristo es el gran buen pastor, y si eso es verdad, nada nos va a faltar. Déjeme preguntarle a usted, ¿por qué no se duerme bien de noche? Ahora, es una cosa si usted tiene dolor o una cosa física que no lo deja dormir, pero si usted está preocupado, preocupada, afanado, afanada, y me queda, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Por qué? Dice Salmo 127 que él da a su amado sueño. Te sientas en la noche, te acuestas para atrás, miras el techo y, ay de mí, ¿qué va a pasar mañana? Quizá venga la enfermedad o la deuda o esto, lo otro y lo otro y lo otro. Él es el buen pastor y nada te faltará. Te lleva de ahí, te acuesta en delicados pastos. Junto a aguas de reposo te trae. Por el valle de la sombra de la muerte no tendrás miedo. Déjame preguntarte, ¿tienes miedo? ¿Hay algo de que tienes miedo? Que te levantas en la mañana y dices, ya no puedo, ya no me da ganas porque no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra hermana Finita apenas nos ha dicho, me diagnosticaron con adenocarcinoma en el pulmón. Como si hubiera dicho, pues me diagnosticaron con una espinilla. Dios es fuerte. Yo no sé si yo tenga la fe que ella tiene, porque a mí todavía no me han diagnosticado con nada, excepto un ojo que no ha servido desde que nací. Pero me lleva por el valle de la sombra de la muerte y no tendré temor alguno. Sigue adelante, ¿verdad? Dice, adereza mesa, banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahora sí, sí va a haber angustiadores. El mundo está lleno de angustiadores que quieren nada más excepto que tú sufras. Y tú estás comiendo los tacos que Dios te pone delante. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ay, lo que habla la gente, ¿verdad? El optimista dice que el vaso está medio lleno. El pesimista dice que el vaso está medio vacío. Yo soy un realista bíblico. El vaso siempre se puede rellenar hasta rebosar. Tómalo, vacía el vaso, que en fin hay más, y más, y más. Tus angustiadores no van a tener la ventaja. Y luego, después de todo, como mis angustiadores me miran tomando y bebiendo y comiendo y gozándome de la vida, y paso por el valle de la sombra de la muerte, y mi pastor con su vara y su callado quita todos los lobos y los leones, y estoy delante del río de agua cristalina, y hay el pasto para que esta ovejita coma, porque las ovejas es lo que quieren comer y gozar. Dice, y moraré en la casa de Jehová. El español dice por largos años, pero la frase en el hebreo básicamente significa por siempre. Y así lo traduce el inglés. Yo viviré en la casa de Jehová eternamente. No hay nada que me dañe. Si me matan, vivo. Esto es lo que Cristo está diciendo. Dice, yo vine a dar, en el capítulo 10 de Juan, vine a dar vida en abundancia. Ahora analícese. Yo tengo que analizarme. Porque este mundo quiere que juguemos la víctima. Que digamos, ay, este me está pegando y este me está dando y no vale la, no vale, y esto es not fair, y ay de mí y todo esto. Vivir como la víctima. Me están oprimiendo. Jehová dice, nada me faltará. ¿Lo crees o no? Viene el mes de Thanksgiving. ¿Por qué estás agradecido tú? En todo. Das gracias. Pero eso es lo que Cristo está diciendo a estos hombres de la sinagoga, a estos legalistas que quieren sacar a este hombre que apenas había cambiado su vida, había por primera vez visto la luz y lo quieren sacar de la iglesia. El Salmo 10, digo, el capítulo 10 de Juan, nos da el costo. Dice, yo soy el buen pastor. Regresando a Juan 10... Yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora nosotros leemos ese versículo con el evangelio en mente, pero el evangelio no se había cumplido en ese entonces. Cristo todavía no había sido crucificado. Y yo sé que en esa congregación ahí, siendo Israel, siendo el tiempo que es, en esa congregación alrededor de Cristo estaban los religiosos, estaba el ciego, estaban otras personas. Yo estoy seguro que ahí había algunos pastores de ovejas, porque era una clase común de personas en ese tiempo. Y esos pastores de ovejas se han de haber estado rascando la cabeza diciendo, ¿cómo? Porque esta frase desde un punto de vista natural no tiene sentido. Porque tú eres un pastor de ovejas. Tienes tu callado, tu vara, quizá una sonda con unas piedras como David. Y viene un león o viene el lobo. O viene un ladrón y trata de tomar las ovejas, y tú entras a quitar al ladrón y das tu vida, mueres. Déjame preguntarle, si eso es el fin de la historia, ¿qué le pasa a las ovejas? Un pastor muerto no sirve de nada. Que yo dé mi vida por las ovejas, deja a las ovejas en un estado natural, los deja indefensos. Los pastores han de ver, ¿qué está diciendo? Yo soy pastor, yo me tengo que mantener vivo. Si no me mantengo vivo, yo no puedo guardar mis ovejas. Y aquí este carpintero, sabe que este nunca ha sido pastor, es carpintero. Porque este está diciendo que el pastor tiene que morir por sus ovejas. Es una paradoja, ¿verdad? No parece tener solución, no parece ser real. Claro que lo que se le olvidó es la resurrección. Eso sale en el capítulo 11, donde Cristo nos dice, yo soy el pastor, pero yo soy la resurrección y la vida. Este pastor muere por sus ovejas, porque solo muriendo puede revivir y llegar con más fuerza y destruir esos leones. Y esos ladrones, y esos osos. Pero si hay un costo. Si va a resucitar, ese es el triunfo. Pero qué gran costo este paso. Cuando tú eres la oveja y tú comes. Y tú vas por las aguas. Y tú recibes el banquete. Y tu copa está rebosando. La oveja, en un rebaño físico, la oveja no sabe de dónde el costo de todo eso. La oveja simplemente disfruta, ¿verdad? Tiene su cerebrito lleno de lana, y va por acá y va por allá. ¿Y cuántos de nosotros disfrutamos las bendiciones que Dios nos da y no nos acordamos de qué costó dárnoslo? Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos da vida abundante. Costó la cruz. No hay nada gratis en el mundo. Si para ti es gratis, le costó a otro. Eso es lo que los políticos siempre nos tratan de hacer olvidar, ¿verdad? Vamos a tener esto gratis y esto gratis. ¡Ah, no! Si a ti te lo dan gratis, le va a costar a alguien. Si yo tengo la salvación gratis y tengo la provisión de Dios gratis y todo eso, es que el pastor pagó un increíble costo. Y como el costo no es solo para mí, sino para los millones de cristianos que durante toda la historia han venido, Cristo pagó el precio de cruz y ya físicamente ese dolor fue increíble. Yo no lo puedo ni imaginar. Ayer salimos después de la oración. Fuimos a comer, a desayunar, yo y mi esposa y Juan y Gloria. Nos fuimos a un restaurante que está allá por la Picán y la 10. Alicia, su cocina. Qué rico hacen las migas. Pero ayer me las enchilaron. Uy, 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 me las enchilaron. La semana antes había comido y eran ricas y perfecto. Pero esta vez el chile estuvo bravo. ¡Ay! Mi boca estaba en flama. Y yo, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico esto! Dolor de mi boca. Pero el problema es que lo que empieza enchilado en la boca, el cuerpo los recibe más tarde. Y mi cuerpo salió un poco enchilado todo el día. Eso fue un dolor mínimo. En la escala de dolor de 1 a 100, eso llega como 0.05. Cristo, en una escala de dolor de 1 al 100, se tomó 1000. No solo el dolor de la cruz, pero los pecados de todo hombre, desde Adán y Eva, hasta el último hombre que vaya a nacer. Cristo no solo los tomó, nos dice 2 Corintios 5:21, Él se hizo pecado por nosotros, y su Padre, quien desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura nunca habían tenido un segundo de separación, se volteó y Él en la cruz clamó: mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y Él se volvió pecado por nosotros. Y tomó el dolor que tomaría los humanos una eternidad en el infierno para pagar. Y lo tomó en un instante sobre la cruz. Cuando Cristo dice, el buen pastor dio su vida por sus ovejas, eso es lo que está hablando. Nunca menospreciemos las bendiciones de Dios, porque ese fue el costo. Porque sin ellas, al infierno estaríamos. El buen pastor, el del Salmo 23, que lo podemos leer y no vemos, porque en el Salmo 23 no nos da el precio. Es como tenían en los días antiguos, ya no los tienen. Dos menús separados. Cuando llevas tú y tu esposa o tu novia a un restaurante, le daban un menú al esposo o al novio que tenía los precios, y el menú a la esposa que solo tiene los alimentos, para que la esposa no esté diciendo: ah, pues es que este cuesta mucho. La esposa dice, ah, ¿sabes qué? Yo quiero el filet mignon con los caracolitos al lado y el caviar. Y el esposo está mirando el menú. Está diciendo, iba a comprar un carro, pero ya se fue. Eso es lo que, nosotros tenemos muchas veces el menú sin precios. Y Dios nos da esos deseos. Dice, deleítate a Jehová y te dará los deseos de tu corazón. Y nos da estas cosas y los tomamos y los tomamos. Y Él paga el precio. Nunca nos olvidemos cuánto costó nuestra bendición. Ahora, Él habla de los ladrones. Y los ladrones son, en el contexto, esos religiosos que habían habían dicho que eran los líderes que adoraban a Jehová. Ellos, estoy seguro que en la sinagoga citaban el Salmo 23. Pero cuando un hombre recibió un milagro, lo sacaron del servicio. Y nos dice Cristo, en el capítulo 10 de Juan, comienza diciendo, todos, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿Qué es la puerta? Nos dice en el versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, Él nos dice que es el buen pastor, aquí está diciendo que es la puerta también, y no está cambiando de ilustración, es la misma. Lo que se tiene que entender es cómo se hacían los encierros para las ovejas en ese tiempo. En el campo hacían una pared de roca o de barda o de lodo, lo que tenían para construir, no siempre eran ricos, y esa pared quizá tenía como esto de alto. Si eras rico, lo podías hacer más alto, pero muchos que eran pobres, y muchos pastores lo son, lo tenían más bajo. ¿Por qué? Porque la oveja no salta bien. No son canguros. Entonces, no se necesita un muro de Trump para que no entre o salga una oveja. Se puede tener bajito. Y no tenían una puerta de madera enfrente muchas veces porque esos encierres los hacían en el campo, porque salían durante los meses calientes al campo, ahí se quedaban por un rato, pero luego en el tiempo frío entraban a la ciudad y dejaban ahí el encierre. Y si había una puerta que tenía materiales buenos, ¿qué pasaba con esa puerta? Alguien venía y se lo robaba. Entonces lo que hacían usualmente es, tenían solo la abertura. Y luego de noche, el pastor se acostaba para cubrir esa abertura. Porque, de nuevo, las ovejas no brincan. Entonces, si una oveja trata de salir, el pastor se va a despertar y va a saber que alguien está. Ahora, entonces, para las ovejas está todo bien. Ok, pero cualquier persona que quería entrar trataba de cruzar el muro, no la puerta, porque si cruzaba la puerta, estaba de noche y le pegaba con su bota al pastor o su sandalia al pastor, lo levantaba y ahí se hacía. Entonces, este era el que, si tú estás, hay un encierre de ovejas, las ovejas están durmiendo. Si alguien entra no por la puerta, nunca tiene buenas intenciones. La puerta, dice aquí, yo soy el pastor y yo soy la puerta. Líderes religiosos que tienen sus sinagogas, si no entran por mí, son ladrones. No tienen buenas intenciones. Y no es cosa de tolerancia, ¿sabe qué? La verdad es esa. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, si no vienes por Él, no ves al Padre. Pero está diciendo, son líderes religiosos. Ya han enseñado que son ladrones. ¿Por qué? Porque vinieron, pusieron, dicen que están sirviendo a Jehová. En sus sinagogas dan los salmos que hablan ya les dijo en el capítulo 5, versículo 39, dice, ustedes escudriñen las escrituras pensando que encuentran vida eterna. Esas hablan, dice Cristo, de mí. Dice, ustedes no son líderes judíos porque ustedes me están rechazando. No están entrando por la puerta. Están tratando de alcanzar a las ovejas cruzando el muro. No tienen sus documentos espirituales, guys. Roban, dice en el capítulo 10, del versículo 10, ¿verdad? Dice, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nunca hay un ladrón que sabes que no voy a entrar por la puerta, pero estoy entrando para el bien de las ovejas. ¿Sabes? Es que las quiero checar a ver si tienen pulgas y estar seguro que están sanas, ¿verdad? No, por eso entré por el, crucé el muro. No, si quieres eso, si eres el inspector de ovejas o lo que sea, le tocas al pastor y dices, ¿me dejas entrar? El pastor dice, a ver qué, aquí están sus papeles. Sí, entra y chequéalos. Si entra alguien por el muro, está ahí para robar, para matar y para destruir. No hay otra en este concepto espiritual. Y son líderes religiosos de los cuales está hablando. Personas que dicen que están adorando a Jehová, pero no quieren entrar por la puerta. Pero el pastor viene a dar vida y a darla en abundancia. Dice, eso es un resumen perfecto del Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 habla de la abundancia de la vida y de lo eterno de la vida. Y Cristo dice, ese es el que soy yo. Yo estoy aquí para darte vida y dártela en abundancia. Estos líderes se ven religiosos, tienen sus sinagogas, tienen sus puestos, hacen todo eso. Pero ellos están para destruirte. Y ahí está el ejemplo, sentado este hombre, viendo por primera vez, pero ya lo sacaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiso ir a la puerta. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que parecen santas, pero que no están tratando de entrar por la puerta. Si tú ves una persona, no importa qué religiosa sea, ¿cuántas buenas cosas parece que está haciendo? Hay una prueba y una prueba solamente. ¿Es Cristo el camino al Señor, al Padre? Si dicen que no, no están entrando por la puerta. Son, aunque se miren distintos, son ladrones que entran a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo da vida abundante. Ahora luego él habla de otro grupo. Dice, y es el mismo grupo. Ahora está cambiando un poco la ilustración. Pero es lo mismo. Versículos 12 y 13. En el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, el que no son suyos propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y las ovejas y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si lo estás haciendo por lo que sacas, eres asalariado. Ahora, no es que no deben pagar a líderes religiosos. Pablo nos dice en el capítulo 9 de Primera de Corintios que tenemos. Pero si esa es la razón por la cual se hace, entonces tú no eres un seguidor del buen pastor. Yo me acuerdo hace años, cuando estaba en la otra iglesia, comunicado con un hombre en línea que era pastor. En ese entonces él tenía como la edad que tengo yo, un poco más. Yo creo que él tenía 64, 65 años cuando yo lo conocía. Y era un pastor de una iglesia en otro estado. Y empezamos a desarrollar una amistad en línea y me empezó a confiar algunas cosas a mí. Me dijo, yo ya no creo la Biblia. Me dijo, yo soy un ateo, he sido por años un ateo. Le digo, ¿qué haces entonces? Dice, pues me levanto todos los domingos y predico. Abro la Biblia, predico como si fuera un evangélico. Pero no lo creo. Dijo, ¿cómo puedes tú? Dice, pues lo he estado haciendo desde que salí del Instituto Bíblico, cuando yo tenía los 20 años, y yo sí, era un evangélico, era un creyente, y yo, pero se me fue la fe, pero es todo lo que sé hacer. Si yo le digo a mi iglesia, soy ateo y no creo estas cosas, me sacan y luego, ¿cómo vivo? Me fue honesto. Pero qué triste, ¿eh? Que una iglesia, yo no sé de qué tamaño estaba la iglesia, pero que cada semana se venían, oían a su pastor abrir la palabra de Dios, predicar en Juan, en Lucas, en Pedro, en Génesis, en quién sabe qué. Y él no lo creía nada. Lo estaba haciendo simplemente y totalmente por el salario. Le dije a él claramente, le dije, ¿sabe lo que eres tú? Eres esa es prostitución religiosa. Estás proveyendo un mensaje religioso por el dinero solamente. Ay de ti. Que nunca me pegue a ser yo a pensar de esa manera. Oren por mí por eso. Porque la verdad es, sí, esta iglesia provee desde situación física, provee mi manera de vivir. Pero yo no quiero ser. Estos hombres en Juan 9 eran asalariados. Les gustaba su posición, les gustaba su poder. Cristo lo había dicho en el Sermón del Monte. Les gustaba los lugares altos en las sinagogas. Les gustaba que la gente los viera orar y les dijera, Rabí, Rabí. Y lo hacen por la adulación del hombre. Por eso son asalariados. Hermano, yo y tú tenemos que siempre estar pensando por qué yo hago lo que hago para el Señor. Porque la verdad es que mi salario viene de esta iglesia, sí, pero al final de cuentas, mi vivir viene del Señor. Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Yo sé que si esta iglesia cierra mañana, y no quiero que pase porque me encanta, el Señor va a proveer por mí. Si yo paro de creer, yo espero que yo tenga la integridad para decir, no, ya no creo. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a parar de creer porque Dios es bueno. Pero Dios está diciendo, cuidado con los líderes religiosos que están, parecen ser buenos, pero son asalariados, no son seguidores del buen pastor. Los ha llamado ya rateros y también asalariados. Pero dice tres cosas sobre las ovejas. Esos somos nosotros. Y una cosa de las ovejas. Dice muchas cosas de las ovejas, pero nunca dice en la Biblia en ningún lugar que las ovejas son criaturas muy inteligentes. Por eso necesitamos un buen pastor. El lobo, él se cuida por sí mismo. La oveja no mueve. Pero sí hay tres cosas que dice sobre las ovejas. Primero, que oye la voz de su pastor. Y no estoy hablando de yo, porque yo soy, me llamo pastor aquí, pero yo soy otra oveja con ustedes. Pero nos dice en el capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, cuando ha sacado fuera... No, eso es, sí, ahí está. Donde ha sacado fuera todas sus propias, habiendo las ovejas, va delante de ellas y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Déjeme preguntarle, ¿qué voz está oyendo usted hoy? No estoy diciendo este momento, porque este es el perico que está hablando. Pero cuando usted sale de aquí y usted va y vienen voces a ti, y no estoy diciendo de nuevo literal, porque no estamos hablando de locos aquí, ¿verdad? Le dije a Juan ayer el chiste de un hombre que fue al psiquiatra. Y el psiquiatra lo diagnosticó. Dice, tú tienes doble personalidad. Y le cobró $160. Y dijo el hombre, mira, yo te pago 80. Los otros 80 sácalos del otro huerco. Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de voces que vienen en el ambiente, cosas que te hablan en este lugar y en otro. Y que te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que tener miedo hoy. Tú no puedes hacer lo que, porque sabes que quizás salga mal. Quédate en cama, no progreses, no hagas nada. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voz de Dios dice, Dios tiene algo que quiere que haga. Y Él me va a prosperar si lo sigo. Si hay una voz que te dice, tú no vales. Si hay una voz que dice, ah, mira, tú tienes que codiciar a esa persona porque esa persona tiene mucho más talento que tú y tú eres un perdedor y tú no sirves de nada. Oveja, no oigas esa voz. No es la voz del pastor. Dios dice, yo vine a darte vida y a dártela en abundancia. Pero hoy Satanás trata bajo la humildad, una falsa humildad. Dice, ah, no, yo no sirvo de nada, yo no tengo nada, no. Cristo es grande, pero yo no soy nada. No, ¿sabes qué? Dios te hizo. Dios te dotó con talentos y dones. Dios te dio el poder de la oración. Dios te dio su santa palabra. Dios te dio su Espíritu Santo. Y no hay nada que Dios quiera que tú hagas que tú no puedes hacer. Oiga la voz del pastor, sigue el pastor. Si esas voces, déjalas ir, porque lo que están haciendo ahí son voces de ladrones que quieren hacer ¿qué? Matar, destruir, robar. La oveja oye la voz del pastor, el gran pastor, y lo sigue. Y no va a oír la voz de un extraño. No oigan la voz del extraño. Segundo, dice de las ovejas, versículo 9. Yo soy la puerta, dice Cristo, y por mí entran y salen, y entran y son salvos, salen y entran y hallarán pastos. Tú eres una oveja, tú eres salvo, y no solo salvo del infierno. Óigame que la salvación es mucho más amplia que esa. La salvación es diaria. La salvación es que tú eres librado de todo lo que te puede hacer mal. Vivir es Cristo, morir, ganancia. Tú no tienes que temer el mañana. No importa qué pase mañana, quién sea presidente, quién sea rey, qué país vaya contra qué país, qué personas están arriba, qué si viene el anticristo. ¡No importa! Tú tienes al pastor. Y nada te faltará. Tú entras y sales. No tengas miedo y te quedes todo. Y no puedo salir porque ahí me va a pasar algo. Se salva, se entra y sale. Y es nutrido. Eso es lo que Cristo nos promete. Una libertad que nosotros podemos salir al reto que es la vida y ganar. Somos, dice Romanos capítulo 8, más que vencedores. Porque somos protegidos de los lobos. Cristo nos protege. Aún del dragón. Hermanos, la iglesia vive en miedo muchas veces. Vivimos diciendo, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer, ¿qué si me va mal? ¿Qué si te va mal? ¿Qué dice Dios que va a hacer con todo mal? Lo va a orar para bien. Nada perdemos. Pero las voces del ladrón, van a decir, porque quiere robarte tu gozo, quiere robarte tu gratitud, quiere robarte tu contentamiento, quiere robarte tu bendición, quiere robarte esas cosas. Líderes religiosos que te van a cargar de leyes y de reglas y de que si no hago esto, esto me pasa, y si no hago esto, esto me pasa, y si no hago... ¡No! ¡Sigue a Cristo! ¡Venga lo que venga! Y estarás bien. Al final de cuentas. Habrá tormentas, habrá valle de sombra de muertes, habrá angustiadores. Pero delante de ti aderezará banquete. En esta vida, comamos. Oh, gusta que el Señor es bueno. Padre nuestro, te damos gracias por lo que tú nos has hecho. Y te pedimos.